A Darwin lo presenta Banco Itaú y su préstamo hipotecario hecho en casa, con una tasa de 4,15% a 20 años en unidades indexadas. Conoce más en itaú.com.ue.
Buen día para usted, ¿cómo anda?
¡Hola!
Hola, hola. ¿Cómo le va?
¡Hola!
¡Hola! Hola.
¡Chocolate con almendras! ¡Chocolate con almendras! ¡Chocolate con almendras! ¡Dame chocolate! Así tengo el cerebro.
Está bueno que me la cante a mí esa.
Así tengo además, el cerebro, sí. Porque
la mezcla del fruto seco ese con el chocolate, hay una mezcla que yo no tolero. Bueno, no tolero el 90% de las cosas, pero el chocolate solo sí. Pero el chocolate me lo explicaron una vez.
Sí, con la almendra no, porque le rompe todo ahí, le perfora.
No, el fruto seco tiene una grasa que con el chocolate.
Son drones que atacan el Kremlin.
Cánteme.
Para usted las almendras, señor.
Así le doy más ganas de cantarla, ¿no?
No, sí, a mí no es que me den ganas de cantarla, es que no puedo dejar de escucharla en mi cabeza, señor. Me levanto a miar a las 3 de la mañana y escucho chocolate con almendra, chocolate con almendra, todo el tiempo, señor, es insoportable. Estoy tratando de ello, de contagiarles el virus a todos, ¿verdad? Ya que uno no se pudo librar, lo que trata es de esparcir, ¿verdad?
Está bien.
Esta maldición.
Si no puedes vencerla, espárcela.
Exacto, correcto, señor. Entonces, bueno, estoy tratando de que ustedes vean lo que es el infierno de mi cabeza. Trasladándole el escenario mental en el que estoy metido, ¿verdad? Que es un escenario con altoparlantes, a todo reventar, como si fuera la previa de un primero de mayo o algo, que solo pasa esta canción. ¡Chocolate con almendra! ¡Chocolate con almendra! ¡Chocolate con la de chocolate! Y no sabía yo que era un perro, ¿eh?
No había, solo había escuchado la música.
Solo había escuchado, exactamente. Sí, es un perro. Es un perro que pide chocolate.
Tirado por un Milei.
Sabiendo que... sabiendo que este, que bueno, que ello es mortal. Claro. O sea, básicamente es el perro de Ope Pasqué. Lo que se conoce como la canción del perro de Ope Pasqué, ¿verdad?
Sí, porque si un perro come chocolate le va muy mal. Sí.
Ella, oye, está pidiendo chocolate. ¿Qué es lo que está pidiendo?
Chocolate.
Los servicios de su amo, ¿verdad?
Terminar con su hígado.
Correcto. Entonces, bueno, está.
Pregunta a Dani, una oyente, dice, ¿no habló ayer de esto?
Sí.
Pensé, claro, es lo que está todo tomado. Es lo que está diciendo Darwin, justamente.
No estoy escuchando esto hace una semana en mi cabeza. Sí, claro, estoy escuchando
pero
esto.
Pero no tiene por qué hacerlo escuchar a Dani y a la audiencia esto. ¿Por qué
no? ¿Cómo no? ¿No es empatía eso?
No.
No es empatía.
Es ponerse en lugar del otro esto, claro.
Sí, exacto.
No hay que ponerlo en este caso.
Es ponerle el lugar del otro,
sí, eso. Sí, ponerle el lugar.
Ponerlo en el lugar del otro, señor. Sí. Estoy tratando de poner esta canción en el lugar del otro.
Se está poniendo al otro en su lugar, Darwin. Es impotia.
Impotia, señor. Estoy haciendo... si el tienen que hacer la empatía, me parece que la empatía también debe ser reivindicada, porque si no, no se puede hacer empatía con la verdad. Solo me pongo en el lugar del otro cuando yo quiero.
¿Ah?
Y el otro no puede pedirme que se me ponga en mi lugar, señor.
Uh-huh. Algo así.
Algo así, porque, ahora no tengo tiempo para hacer empatía. Bueno, no, pero yo la necesito ahora y por eso estoy empateando acá.
Es que si la empatía es solo on demand, no es on demand, tú puedes ser on demand, ¿cómo no?
Lógico.
Acá estamos en un caso.
Ahí está, por eso. Entonces, bueno, para que vean cómo tengo la cabeza, sí, señor, porque si no, después es muy fácil.
Con el
hablar de afuera de mi cabeza es muy fácil,
Lo escucho,
pero hay que estar acá adentro. ¿Eh?
¿Lo escucha en este momento?
No, pero no está en su cabeza, lo está poniendo Mati ahí, en este momento, ¿no?
Chocolate con almendra, chocolate con almendra,
¿sabe qué hay?
Chocolate con almendra, dame chocolate. Así, todo el día, sí, señor, todo el día con eso en la cabeza, cuando no lo tengo que poner estrictamente a pedido de alguno de mis hijos, ¿verdad?
Sí, sí, suena.
Y ahí se refuerza el defecto y no se va, ¿eh? No se va. 3-4 días ya llevo con la cabeza así, ¿eh? Le digo, vamos, no, ahora vamos a vivir esa experiencia juntos. Todas las experiencias acá las compartimos, ¿no? Con la audiencia, con Lionel, con Ricardo. Y así es que nos vamos haciendo una sola...
Dice Nicolás Bohemio que en julio vienen Mike y los compas en esto de YouTube, que lo inventaron los youtubers, al teatro. Me clavaron con mis dos hijas y dos sobrinos. Dice Nicolás Bohemio que lo está invitando a Darwin, ya que quiere estar en el lugar del otro y compartir. Y
bueno, una persona que va a ver a Wander, imagínese, sí. Y se define por esa característica, sí, tan Nicolás especial. Bohemio,
así lo dice siempre.
Imagínese que está preparado para cualquier tipo de sufrimiento y sacrificio, ¿verdad?
Con las hijas y dos sobrinos, con Mike y los compas, uf.
Bueno, quiero ver, ¿eh? es una condena dura, ¿eh? Otra que tareas comunitarias y la otra, y la hacer torta frita para el barrio, que ellos, como es, las penas conmutativas, como son ellas.
Sí, Darwin, no recuerdo eso, que fue una
¿por qué no, señor? ¿Por qué quiere borrar parte del pasado? Usted es Orwell. Usted es el gran hermano, señor.
Yo creo que fue un gran error del en ese momento director de Convivencia y otros utilizar ese ejemplo como una explicación del mal uso del Código Procesal Penal. Un error grosero, además. Pero bueno, quedó. No me puedo negar lo que como chocolate con almendras quedó. Inoculó a la gente, ¿no?
No entiendo todo lo que dice.
Bueno,
entiendo,
que no,
habla de
no
manera,
el ejemplo, no,
habla
no,
de una manera
no
como el líder que nos quiere borrar la memoria a todos, como si eso no hubiera sucedido, como si nosotros
no
hubiéramos
imaginado. No sucedió lo que la gente,
eso,
no mandaron a, no sé,
a un narcotraficante a hacer
homicida.
No, era una persona que tenía un caso de receptación de una desmalezadora.
Una cosa menor a alguien que hacía torta frita.
No,
a la gente
que
le quedó en la cabeza,
claro,
un delincuente pesado o alguien que no fue a la cárcel, no iba a ir a la cárcel igual. Bueno, o sea, no, pero bueno, quedó eso.
Lo tendrían que haber mandado a llevar a su sobrino y sus hijos a ver a Tony
compas.
Y los compas, ¿eh?
Sí, Mike y los
compas. Ellos lo tendrían que haber mandado. Pero bueno,
son
eso es lo que estoy diciendo.
Se penas,
una pena conmutativa.
Sí,
ahí te quiero ver. Y sabes cómo se empieza a portar bien la gente. Enseguida se viene a portar. Vos déjalo con niños nomás. De toda pena conmutativa tienen que estar con niños.
Les amansan.
Pero escúcheme, la gente no paramos en todos los semáforos, hacemos la cola y no nada, no ninguna falta, señor, comete la gente una vez que la condena empieza a ser estar con niños. Se lo aseguro.
Ahí se van a comportar.
Exacto, y tenés que llevar a tus hijos a eso, a un concierto de Tony, Mike y sus compas. Bueno, está, ahí tenés. No hacen nada, todo bien hace, señor. Un ciudadano ejemplar se transforma. Y en lugar de ello, entonces, cuando como recompensa, se puede ir a ver a Wander, señor. Cada uno se droga con lo que quiere, ¿entiendes? Salvo que tenga hijos, y ahí se droga con lo que quieren los hijos. Y eso es el problema, ¿verdad? Ahí es cuando
empieza a sufrir. Es lo que nos está compartiendo en este momento.
Exacto. Bueno, amigos, ¿qué quieren del orden, señor?
Díganos, usted no
ofrezca, abra el menú.
Hablo el menú. A la Irene se le sacudió la carpa.
Sí,
desayuna.
Sí.
Chocolate con almendra.
Ya pasamos por ahí.
No pasó.
Sí, pasamos,
sigue dentro de mi cabeza.
Sí.
O el fin de semana largo, el último fin de semana largo en Buenos Aires. Se nos terrajeó un poco.
Uy.
Digamos, como que fuimos demasiado, me parece, en cantidad, demasiado uruguayo en cantidad, y nos hicimos demasiado presentes de manera casi ocena, y se nos terrajeó dos o tres ejemplos de terrajeada, sumado a la situación general, ¿verdad? Que es una invasión.
Claro.
Es casi insultante la invasión de Uruguay, sí. Porque es una invasión en esa actitud de me llevo todo, me lleno,
estoy embuchado en dólares,
no,
me
no
llevo
tengo
todo barato.
Ningún tremendo agujero más donde meter cosas para consumir, digamos, ¿verdad?
Hay que agradecerle.
Me lleno todos los agujeros de cosas compradas en Buenos Aires,
sí.
Y en las ciudades limítrofes, señor.
Lo uno de los youtubers que usted hablaba que lanzaron este Mike y el chocolate con almendras, que creo que Luisito Comunica.
¿Qué dijo?
No, que lo uno.
¿De qué hablaba?
No, usted habló de chocolate con almendras. Mal,
ah,
que
chocolate que con viene con dos YouTube. Ah, chocolate con almendra, chocolate con almendra, chocolate con almendra, dame chocolate. Y ahora sí podemos seguir.
No, creo que nos sacó, ¿sí? Nos sacó un poco del radar y de la comunicación en Argentina. Luisito Comunica, un youtuber muy famoso, que metió como 4 millones de visualizaciones con su video en Buenos Aires, de La Plata, y lo que estaba comiendo y demás. Nos salvó porque venían viralizando todos los videos de los uruguayos con lo que comentaban de allá, ¿no? Bueno, nos ayudó un poco, me parece.
Sí, a mí igual ya me da vergüenza.
Sí, ¿sí? Claro, por eso.
Nos ayudó, no, que parece... Luisito Comunica, no sé quién lo hará. No sé si son 4 millones de visualizaciones, son de Argentina o son de mexicano, ¿entiendes?
Claro, sí, está bien, puede ser.
A mí ya nos hicimos viral como 2-3 veces en la semana. Tremendo. Me parece que, claro, fue la gota que... desbordó el termo, señor, me parece. Sí, la gota que derramó el mate, me parece que fue, porque ya algo brutal, sobre todo en el caso de la señora uruguaya, ¿verdad?, que agarró a piñas a la encargada de un local argentino. ¿La vieron ella?
No.
¿Ah, no las vieron?
No,
ah, entonces
nada.
Lo dejo para después, para la parte del medio, para que lo bichen, le diga a toda la gente que lo pueda ver, señor, también tiempo, porque es una uruguaya que además se encarga de decir que es uruguaya, ¿no? Uh-huh. Lo cual, ¿usted por qué le parece que...?
Bueno... No sé, porque el dato...
Porque lo tenemos podrido, sí, exactamente. Sí, yo para mí que algo tiene que ver eso, es que lo tenemos completamente podrido a los argentinos. Ya dije, disconforme con la carta una turista uruguaya, le ponen con los asteriscos ahí, ahora que es el énfasis, digamos. Atacó a empleada de un restaurante y fue detenida, señor, en Colón. ¿No lo vieron?
No.
Ah, no, por eso le digo. No, porque después el gordo del carrito lleno, ¿ese lo vieron?
Sí, lo escuché, no lo vi, pero lo escuché.
El gordo del carrito bueno, del carrito lleno, digamos, sí. Por lo menos la sacó simpática para la tribuna peronita, que no tiene respiro, la verdad, no tiene respiro. La sacó con ella de lo que votara el cuquito, que no vengan a comprar acá, sí. No sé qué, y bueno,
tribunió,
y le dio,
yo qué sé.
Le dio un respiro, ¿el qué?
Tribunió un poco y bueno, eso
sí,
está generando.
Algo que no se puede estar en desacuerdo con eso, dice, ni de acuerdo tampoco, porque... No es ni una opinión, es una forma tan insólita como divertida de plantear un asunto, pero a su vez de llevar la atención hacia otro lado, ¿entiendes? Y no hacia la obscenidad del carrito de supermercado que estaba llenando y se le caía la cosa para abajo, ¿entiendes? Y que había ido a hacer la compra del mes. Funcionó un poco para eso, para correr al carrito de desbordante de la compra del mes, principal, del protagonismo de la llena, ¿verdad?
Sí.
¿Entiendes? Se transformó en otra cosa y a su vez le dio una... un poquito de respiro a la tribuna oficialista, ¿no? En el caso de los argentinos. Uh-huh. ¿Entiendes? Es como, bueno, pobre gente que la gobierna a la derecha, mirá cómo están. Vienen acá a llenar el carrito, ¿entiendes?
Sí.
Ya básicamente se generó esa cosa de qué impresionante lo que hizo la derecha en Uruguay. O sea, lo mismo que dicen en Mitre, TN... y LANACIO con tilde N más.
Sí, la nación más, sí. Algo así, ¿no?
No. Es LANACIO con tilde N más.
Bien.
Sí. Se lee así, no se dice más.
Perfecto.
Y bueno, entonces esto es lo mismo. Y es lo mismo, son las mismas palabras. Qué impresionante lo que hizo la derecha en Uruguay, pero con el significado opuesto. ¿Entiendes? Se lee exactamente en términos opuestos, desde el peronismo, digamos, desde el oficialismo, para decirle algo a ese espacio que está gobernando, el Frente de Todos sin Alberto, digamos, y desde la derecha, digamos, ¿no? Pero con significaciones exactamente opuestas. Uno es como, wow, qué impresionante lo que hizo la derecha del lugar, mirá, viene y se llevan todo, se compran todo, y el otro dice, qué impresionante, pobre gente, mirá, tiene que venir a comprar la pasta de dientes acá porque no les da, Y bueno, está, un poco con esa extravagancia, me parece que la sacó con simpatía, digamos, fue un tono simpático. Ya el gordo del carrito.
Sí.
No se puede, es impresionante igual eso, ¿no? Que es un poco, creo que antes no pasaba, no llegábamos a esos niveles de sesgo autoasumido, digamos, ¿no? No, era como una cosa que cuando los argentinos estaban mal y nosotros íbamos como unas pirañas a comprar lo que fuera, era, oh, los argentinos están mal. Era como que no había dudas. El que está mal no es el que viene a comprar en general. El que está mal, entre esos dos, puede estar mal los dos, pero el que está peor es el que recibe al que va a llenarse todos los agujeros y bolsillos que tenga de cosas, ¿no? Pero ahora no, ahora se sostiene eso. ¿Vio qué lindo que es esta cosa de que...
Están mal los dos.
No están mal los dos, es que están peores. Esto está peor. Están peor que nosotros, mirá, pobre. Vienen acá a dejar todos los billetes en pasta de dientes y crema para las caras, ¿sí? Entonces se llevan vacías las farmacias, ¿no? Se llevan en crema de enjuague, mirá todo lo que dice el pobre, no tienen para crema de enjuague. Gente que no tiene para crema de enjuague, ya hay muchos niños en África que no tienen para crema de enjuague.
Bueno, sí.
Y bueno, ya, entonces, y esto es lo mismo. Pero eso es lindo, señor, como el mundo ha adquirido esta posibilidad de ir leyendo las cosas de dos maneras completamente diferentes y en ningún momento hay que contrastarlo. Tratamos de resaltar siempre esa parte porque es precioso, porque es casi como elige tu propia aventura, pero mejor, porque es completamente que la elegís, digamos, ¿no? Elige tu propia película y nárratela y hazte la voz en off y eso. Bueno, y entonces...
el otro episodio que usted contaba.
Claro, este es simpático, el gordo es simpático y tiene todo esto ahí, el respiro un poco, ¿verdad? A la economía peronista argentina, pero la otra ya es difícil, ¿no?
Sí, un incidente violento.
Ya le digo, sumado a todo esto, como esta generalidad, que es la invasión, que ya es algo... Yo no lo pasé, ya, a mí me da vergüenza ya. Me da vergüenza. No juzgo al que lo hace, ¿eh? No, todo lo contrario.
No, usted.
Si tuviera que juzgarlo, le diría que hasta orgullo me da. Creo que el uruguayo que va hace lo que tiene que hacer. En este tipo de situaciones fortuitas, que se generan ahí como un desequilibrio cambiario, y bueno, está, hay que aprovechar la situación, digamos, después se dará vuelta, cambiará, se estabilizará, otra película, pero en esta situación un poco ventajosa, que te toca al lado, que puede aprovechar y se hace lo que hay que hacer.
Claro, de todas las formas posibles.
De hecho, es un bicho que entiende cómo funciona la supervivencia, señor.
Claro.
Y además que está, que malo bien estás dejando dólares ahí.
No, claro, es lo que ellos precisan. Aportando, sí, sí.
Eso es lo que ellos precisan. Y bueno, está, entonces uno va, invade, compra, gasta, hace todo eso.
Simbiosis.
Que se tiene que hacer, exactamente, y todos salen un poco ganando y un poco perdiendo. Está, a su vez se funden los negocios que están más cerca de la frontera, de acá, de este lado.
Sí, etcétera, esa es la cara negativa.
Por eso, todos salen un poco ganando y todos salen un poco perdiendo. Entonces, está bien, está haciendo lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer el ser humano, digamos. Se está comportando de acuerdo a la naturaleza humana. Por eso le digo que me da orgullo ver eso del uruguayo, de una manera activa, además.
Ajá.
Pero también me da vergüenza. ¿Entiendes?
Sí.
Yo no lo puedo hacer, no lo puedo
claro,
hacer.
A ver si lo intento.
Es como el cotillón. Me da orgullo la gente esté tan feliz, pero me da una vergüenza patosa. No puedo claro. Participar de eso.
Claro, usted podría ser feliz.
No me puedo poner los lentes esos de goma Eva. La verdad, no me puedo poner los lentes de goma Eva. No estoy bien, no me siento bien con los lentes de goma Eva. Discúlpeme. Me van a permitir, me voy a ahuyentar de esta instancia, señor.
Ajá.
No solo por la parte invasiva, que ya es molesta un poco para el que...
Sí.
Para el que es invadido, digamos. Sino también, personalmente, encontrarme allá con todo lleno de uruguayo, ¿entiendes? Ya, después te andas saludando ahí en Buenos Aires, andas saludando. ¡Cachero! Así que es más obsceno todavía, ¿entiendes? Porque nos encontramos allá, porque el uruguayo tiene el imán del uruguayo.
Sí,
y te estás encontrando todo el tiempo con uruguayo. Y yo imagino a los argentinos... vienen acá y se encuentran y se abrazan, entonces se ven todo el tiempo allá, en Uruguay se cruzan cada 5 minutos con lo conocido, y acá vienen y hacen lo mismo, y como si fuera, pero se saludan como si fueran guillotes cópolas, se nos llenó de guillotes cópolas, ¿entiendes? Ahí tirando billetes, tirándole billetes a todo lo que se mueve, señor. Y bueno, me da un poco de vergüenza a mí eso, no lo puedo sostener sin la ansiedad que se supone debería uno perder por estar de vacaciones, de viaje, en esta actitud, ¿verdad? Además de la ansiedad esa de que hay que consumir mucho en muy poco tiempo. Sí. Entonces no podría disfrutar de eso. Yo no alcanzo a disfrutar. Es como un sueño raro, además.
Sí.
Encontrarse todo con uruguayos en un lugar que no es Uruguay.
Sí.
No diría, no le llamaría pesadilla eso, pero es raro, por lo menos.
Parecido a una pesadilla.
Es un sueño incómodo.
Es incómodo eso, es incómodo. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá yo? ¿No, esto, dónde estoy bien?
Sí.
¿Eh?
Sí.
Uno se empieza a encontrar con gente en un paisaje que no le corresponde. ¿Eh?
Sí.
Están como todos fuera de su hábitat y sobreactuando, además, ¿no?
Hay un poco, sí. Sí, sí.
Que igual, ojo, la sobreactuación uruguaya es tomar 3 mates más por hora, ¿no? Básicamente, tampoco debe ser una gran cosa de sobreactuación. No, convengamos que no vamos con el bombo y la camiseta de Uruguay en Buenos Aires, sos Uruguay. No,
quizás lo único que sí genera contraste con la población local es a nivel de consumo, ahí sí. La sobreactuación consumista ahí, esa se marca.
Sí, sí,
fuerte.
Porque ahí nos vamos, a eso vamos, señor, a partirnos la boca, a comprar todo lo que se pueda, etcétera, a sentarnos, subirnos a todos los juegos, de que en general se suben los argentinos, pero ahora los estamos subiendo nosotros, ¿entiendes? Uh-huh. Porque tenemos billetes crocantes. Bueno, pero entonces eso a mí me da un poco de ansiedad, señor. Me genera incomodidad, no lo puedo, toda esa escena, todo ese escenario, ese paisaje, no lo asimilo bien. Y ya entonces ya se pierde el encanto y el objetivo mismo de este tipo de viaje. Por lo tanto no lo puedo hacer. Sin embargo estoy orgulloso, de que mis compatriotas lo hagan, señor. Sí. Claro, que mis compatriotas respondan a la naturaleza humana.
El llamado de la naturaleza.
Sí. Exacto, señor, porque andamos dulce y no sé qué, así. Somos unos muertos de hambre, pero está bien eso igual. Tenemos que... lo que hablábamos hoy del gordo, del carrito. Bueno, está, es una situación específica en la que se sobretiende quién está peor.
Sí, claro.
No es que nosotros ahora que somos Bélgica. No, pero está, pero al lado de eso somos Bélgica. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Y hay que hacerlo, y hay que hacer lo que hay que hacer. Está, uh-huh. Entonces orgullo me da.
Muy bien.
Pero me da vergüenza.
Se entendió perfectamente.
¿Entiendes?
Sí,
ahora
sí,
entiendo
sí.
Un poco lo que deben sentir los hinchas de Peñarol.
Ajá.
Eso.
Bueno,
sí, la mezcla esa de orgullo y vergüenza, yo que ellos claro. Sienten orgullo sí. Y vergüenza, aparte es igual y transforman la vergüenza en orgullo, es una cosa muy rara lo que sí. Consigue bueno, el hincha de Peñarol. ¡Mirá! ¡Mirá cómo se chubicó el hincha de Peñarol este! ¡Un hincha de Peñarol en la ONU! ¡Me dio la bandera! ¡El hincha de Peñarol nomás! Eso, ¿te entiendes?
Está muy bien.
Entonces estoy experimentando lo que es el hincha de Peñarol.
Dice que
estoy experimentando.
Están experimentando también porque hay unos 3.000 ahora. ¿Qué juego Peñarol? ¿En Argentina?
Sí, con Defensa y Justicia en Florencia
ah,
Varela.
Ahí, completo.
Ahí
completo,
no termina ahora Darwin acá, dice. Así que está completito todo.
Ah, por eso, se completa la escena del hincha de Peñarol. ¿Sí? Porque en este momento, yo para mí, aunque sea capaz que otra gente me la vergüenza, yo para mí, el uruguayo es el hincha de Peñarol. ¡Ah, mira cómo le dijo para vos también! ¡Ay, la gorda! ¡Ay, era Uruguay más! ¡Uruguay más! ¡Que no el carrito gordo! ¡El gordo pabilante! ¡Bien, gordo! ¡No deje comprar los cuquitos! ¿Entiendes? Y por otro lado, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Esto es una vergüenza espantosa! Y ahí me doy cuenta por qué no soy hincha de Peñarol. Porque ya ve que no puedo ir al campeón del siglo, ¿entiendes? Ah, bueno, enorgullecerme de la vergüenza. No lo puedo, no puedo participar.
Mire este oyente lo que le
siento
pasa.
Más, al final gana la vergüenza, ¿entienden? Entre esa batalla universal entre el orgullo y la vergüenza, y el orgullo de la vergüenza y la vergüenza del orgullo, me termina ganando la vergüenza, señor. Se impone la vergüenza, entonces no puedo seguir chapeando.
La bajada de ese pico de euforia la domina la vergüenza.
Exactamente.
Darwin,
a diferencia de hincha Peñarol, que la domina el orgullo. ¡Qué orgulloso que estoy en la vergüenza que estamos pasando, nomás! ¡Peñarol, nomás!
No sé cómo lo manejó este oyente, pero se encontró en Palermo en un sex shop con la vecina.
No, por eso. Entiende que eso es un sueño raro. Es un sueño que es una pesadilla.
Estaban comprando barato, Darwin, ambos.
Pero estás agarrando. Venís con todos los consoladores, todo, ¿no? Todos los muñecos y eso. Y estás saliendo y te encontrás con tu vecina. Eso es para yo me despierto todo transpirado. Hay gente que tiene una capacidad para asimilar esas escenas que, la verdad, a mí también me generan una envidia, admiración, que es prácticamente lo mismo, y le digo, o sea, me parece una genialidad que tengan esa posibilidad de transformar esas situaciones en algo más o menos transitable. A mí me puede dar una CV, señor, en una escena de esa, y ya le digo, me empiezo a cachetear, a ver si estoy despierto o no, me tiro para abajo una muñeca inflada, no sé, venís saliendo con la muñeca desinflada, así, todo, se queda, aparece tu vecina. Es para mi hijo. ¿Entiendes? Es para mi hijo que le pidieron una de estas a la escuela. ¿Qué le decís? Bueno, yo ya me siento en la obligación de decirle algo, ¿entiendes? Capaz que el amigo no.
Hable con su amigo Pablo Fabregat, Darwin, que usted siempre habla con él. Ha contado al aire que se ha traído un kilo de harina. Fideos de la Argentina.
Es hermoso lo que compra. No,
Pablo Fideos es hermoso.
Pablo Fabregat es una maravilla.
Porque usted no se lo contó a nadie, lo vivió con él en Rusia, por ejemplo, bolsas.
Yo estuve en Ikea con él. Yo estuve en un sueño idílico con él, señor.
Ahí no había uruguayo.
No sabe cómo se va moviendo en Ikea, señor. Levita en Ikea, Pablo Fabregat. No toca el piso, señor. Es espectacular. Me dijo a la hora que íbamos a estar en la comedora ahí, la parte donde venden la comida almorzando, y llegamos a esa hora en punto. Esto fue un sueño.
Llegó a traer de Rusia bolsas de estas plásticas para guardar alimentos.
Sí, ya le dije, fui al infierno de Dante con Virgilio. Virgilio estaba todo para mí ahí, Virgilio, y me iba diciendo los círculos, todo espectacular, señor, como una cosa.
Hay que enfrentar a los argentinos también, Darwin, dice Luna, que un porteño le dijo, vienen a comer acá porque allá no pueden.
Claro, ya, vio, le digo lo que del gordo este, claro. El gordo Fabilante, que le dio un respiro, señor, y dice esto, está, algo, de alguna manera, algún reflejo defensivo tienen que tener también.
Sí, claro.
Ah, mira, estos muertos de hambre, le vamos a comer acá, ¿entiendes?
Sí, se lo tomaron en los medios con un estilo de ey.
Porque finalmente, por acumulación nomás, claro, termina cayendo mal. Eso es lo que le digo, que yo no tengo la personalidad para sostener ese personaje de che, estoy muerto de hambre, tráeme 10 más de eso. ¡Y el vino más caro que tenga! ¡Y tráeme los changos! ¡Dale! ¡Tráeme la que está tomando Real en Colombia! ¿Eso, entiendes? Y bueno, no puedo.
Pasa, Darwin, pasa todo el tiempo, de la carta de lo más caro. Porque
exacto, es el yo no lo puedo yo tener eso. No me da para salir en bata a la calle Corrientes a caminar con un habano en la boca, ¿entiendes?
Dice Darwin, dice Pablito, que sabe que nos van a entrar a mover, ¿no? Les comemos en los lugares caros, les tapamos todas las caja de las farmacias, mire lo que son las farmacias.
Están asaltando farmacias.
Acá un oyente dice que en un farmacity le preguntó qué es lo que pasó, porque estaban corriendo a los reponedores y dice, uruguayos, dice, pasaron uruguayas.
Una plaga que ataca farmacias. El zombie uruguayo ataca a las farmacias argentinas porque los productos de higiene acá salen un ojo de la cara, que de hecho te conviene, en lugar de comprar un desmaquillaje para ojo, te conviene comprar la mitad allá porque le vas a tener que dejar uno ahí, ¿verdad? O sea, entonces te dan la mitad, el frasco nomás, comprarle la mitad y dejarle el ojo de la cara que te van a cobrar por eso, señor. Es una cosa impresionante lo caro que sale acá el producto de higiene.
Somos langostas, históricamente. Lo vi el fin de semana, somos langostas.
Exacto, señor. Y yo no puedo con eso, ¿tienes? No puedo. Pero soy yo el problema, ¿eh? Yo ya lo sé que soy yo el problema. Los que están bien son los que van.
Me dicen los burreros que el lunes, además de, bueno, los hinchas de Peñarol, esto, 3.000 hinchas de Peñarol que le cayeron, el lunes el Gran Premio en Palermo le ganó una yegua uruguaya y Palermo estuvo al grito de Uruguay nomás. si los teníamos podridos.
No, no, claro. Porque estaba lleno de burreros. También van hasta apostar los hijos de puta. Porque claro, se les lloran los billetes y se van a Palermo y ponen plata ahí para los burros y todo. Y ellos llegaron allí de Uruguaya. Es insoportable, señor. Es una pesadilla para cualquiera que esté allá. Y yo no logro eso, señor, incorporar.
Usted no puede, está bien.
No. Pero es un problema mío, ¿eh? Yo sé que está mal soy yo. Por eso le digo, siento orgullo. Siento un orgullo por mis compatriotas. Y una vergüenza tan inmenso, uno y el otro. Es espectacular, señor. Estoy totalmente orgulloso y avergonzado. Hermoso eso.
Orgullo y vergüenza, Darwin. Su próximo libro está ahí.
Orgullo y vergüenza, dice. Señor. ¿Por qué nunca pude ser hincha de Peñarol? Es el colgado, señor. Es hermoso.
Es hermoso, Darwin.
La verdad que de
una profundidad filosófica esta parte de la columna. Sí, impresionante.
Jane Aurinasten. Ese es el seudónimo con el que lo voy a escribir. No se olviden porque después si no me lo compran ustedes.
Hermoso lo que le escuché decir a un uruguayo que estaba gastando en Buenos Aires, dice aquí un oyente. No pasa nada, tengo plata de clavo.
Plata de clavo, somos unos muertos de hambre, comportándonos como si fuéramos un boxeador que se acaba de hacer pegar dos piñas por Mike Tyson, que es un plancha que se agarró una bolsa de $1.5 millones y no saben qué gastarla. Se la tira a los amigos, se la tira a los dealers, clavo, que no me den nada. Mando la vuelta de merca para todo.
Es que el billete argentino de denominación más alta vale poco más de $2.
Claro,
entonces,
ya,
en el bolsillo es un clavo, efectivamente.
Lógico, sí,
plata.
Es un billete de 100 pesos.
Si tienen efectivo, es un clavo.
100 pesos uruguayos son.
Sí, ahí, araña, sí.
100 pesos, un poco menos. Pero 100 pesos uruguayos.
Eso es el billete más alto que se puede tener en Argentina.
Exacto, por eso, imagínense, señor. Andás tirando de propina, así, tas, 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 plata de clavo. Todo lo que se mueve, todo argentino que se mueve, ¡pah! Le pegas un billetazo en la cara. Es espectacular.
No, además lo tenés que gastar, después que lo cambiaste y lo tenés que gastar.
Sí, porque no te lo agarra nadie, no te lo agarran ni para reciclar, te lo agarran. No,
si te lo agarran, te dan una tristeza bárbara.
No, te dan una figurita de Montiel, te da. De uno de ellos.
Un campeón del mundo.
Exacto, ahí está. De, ¿cómo es que se llama este? Que, de Lautaro Martínez.
Ahí como
ese te da, señor. Bueno, así Parte que... Bueno, a vuelta hablamos un poco de la muerta de hambre. La real muerta de hambre, de ultimate muerta de hambre, digamos. Muerta de hambre elite, como dicen los jóvenes ahora, pero bien utilizado, porque estaba... ¿Por qué fue que arrancó a los piñazos?
Sí, sí, sí. Cuéntelo, genera expectativa, Darwin.
A la vuelta, ya venimos parte del medio.
No toquen nada.
Mercado Libre presenta a Darwin, que ya está aprovechando las ofertas para sorprender a mamá con ese regalo y que redescubra sus pasiones. Encontrá miles de productos con hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre, comprar la app.
Ahí vamos, Darwin, continuamos con la uruguayidad al palo, como se diga allí en la Argentina.
Sí, por suerte uno recibe el mensaje, ¿verdad?, de empatía, de gente que le pasa lo mismo, que no es de hombres reales, ¿no? Le quiero mandar un saludo a mi amigo Gonzalo Curuché, señor, el tapillero, señor, sí, de este programa, ¿verdad? Que tapilla todo, de los mejores, todo. Si llegó Gonzalo Curuché, Lorga. Usted tiene para tapillar un abuelo, por ejemplo, y se lo tapilla, es espectacular. Se lo deja dentro del sillón, comodísimo.
Chivo, ¿no?
099-671-433. Sí, porque le pasa lo mismo, que le da vergüenza ir a Argentina. Yo pensé que era de cagón, ¿entiendes? Que me pasaba a mí como de viejo loco cagón, que se queda dentro del apartamento, ¿entiendes? Claro. Que no sale. Y sin embargo él, que es un hombre real, que es un tapillero, también le sucede lo mismo, le da vergüenza y se sienta a escuchar todos los cuentos de sus amigos y todo, que ya fueron todos a Buenos Aires, lógicamente, ¿verdad? Porque ya fue todo Uruguay a Buenos Aires. ¿Usted conoce a alguien que no haya ido a Buenos Aires?
No. Bueno, conozco.
Sí,
a... en ah, Ricardo.
¿Ricardo no fue a Buenos Aires?
Yo creo que tampoco fue a Argentina.
No, igual. Yo conozco a él.
No, pero fui a Argentina. Fui
bueno, está, pero sacándose a usted, sí, usted se fue a otro lugar de Argentina. Ya, sí, no, fue lo mismo, exactamente igual. También hay gente que no, que fue a Colón, que no fue a Buenos Aires, ¿entiendes? Fue, sí, va ahí a algún lugar, algo, ya aprovechar, digamos.
Sí, es lo mismo, de ahí diversas formas de aprovechar. Está el
¿usted conoce a alguien, Ricardo, que no sea yo?
Sí, a nuestro operador Matías, por ejemplo.
Ah, tampoco fue, increíble. No fue. Podía haber ido a ver a Peñarol, por ejemplo, barato.
Ya eso, acumular vergüenza y orgullo por parte de Giovanni, ¿verdad? Sí. Jane,
partida doble.
Auriasten. Bueno, amigos.
Sí.
Entonces, le mando ese saludo, ¿verdad? Está un bien. Amigo. Un poco me hizo empatía conmigo y está en la misma situación. Yo pensé que estaba solo en esa isla. Pero hay más gente.
Te acompaña, Gonzalo Curichet, El Orga,
exacto. Bueno, sí. 099-671-433. Para tapizar, te tapiza todo. Es espectacular como te deja los sillones. No te crees ni ir a dormir a la cama. De tan bueno que están los sillones.
Bueno, esa publicidad.
Te echa tu mujer.
Te arranca de la cama.
Exacto. Te echa tu pareja, te echa porque ronca.
Tengo uno ahí, tengo
como
uno.
Un lobo marino. Y qué me importa, me voy al sillón que está divino.
Sí.
Bueno, entonces, ¿vieron a la muerta de hambre?
Sí. Bueno, Darwin. La señora que se enojó en el restaurante.
No, señor, estoy describiendo lo que le pasaba. ¿Por qué se enojó?
Porque tenía
hambre, señor. Una turista uruguaya, insisten en todas las crónicas, no solo en el título, ya después lo repiten todo el tiempo que era uruguaya. No, lo tenemos alto, ¿no? Van a empezar a morir turistas uruguayos, nos van a degollar, señor. Que se encontraba el fin de semana pasado en la ciudad de Colón. Terminó detenida luego de protagonizar un incidente en un restaurante. La mujer se mostró disconforme con el menú del lugar y reaccionó violentamente contra los empleados. Está flechada esta nota, está flechada, es anti-uruguaya esta nota de Infobagre, señor. Porque no es que se demostró disconforme con el menú, es que no le querían abrir la cocina.
Sí, claro, pues ya había cerrado.
Exacto, ya había cerrado a las 4 de la tarde. Eso era lo que, digamos,
bueno, pasa habitualmente, digamos, a la señora y a todos, que hay cocinas que cierran en un momento, no se sirve más almuerzo, se pasa merienda o directamente no tiene merienda.
Y bueno, está, pero justamente, ¿vio lo que pasa? Cuando el uruguayo tiene hambre se pone épico.
Sí, ¿no?
Ya lo sabíamos eso, ¿o no?
Y...
los uruguayos cuando tenemos hambre...
épica gástrica.
¡Ah! Nos ponemos épicos, amigos. Tírennos en una montaña 90 días y van a ver lo que es el uruguayo con hambre, señor. Se pone... le pelea la vida a las montañas, a la nieve, a todo le pelea, señor. Y bueno, está. Así estaba esta mujer. La remó, los remó a todos, señor. Y le di... y con la frase... inolvidable de pavo también hay, le dijo a la encargada. ¿Lo vieron eso? Porque ella primero le tira unos piñas a una empleada, ¿está?
Sí.
Y después viene la encargada y dice, no, que no sé cuánto, que pará, que no sé qué, y dice, pavo también hay, le dice.
le gustaba.
Qué bueno, claro. Digamos, en algún punto es el eslogan de todos los viajes a Buenos Aires.
Pavo también hay,
claro. Exacto, señor. Es lo que dicen todas las agencias de viajes que te venden cosas para Buenos Aires. Pavo también hay, dale, subiste que pavo también hay. Ahí se sube todos los uruguayos. Y bueno, y en este caso era lo opuesto que le estaban diciendo. Pavo tampoco hay, le decía, ¿no? Le estaban diciendo lo contrario. Porque no había cocina para nadie, porque había merienda, y ella estaba pidiendo el almuerzo a las 4 de la tarde. Y bueno, está, y entonces ahí lo rema todo, señor. Se pone, pero le da, le tira unos piñas y todo.
Sí, no puede parar. Fuerte,
piña, patada, todo, señor. Me impresiona además que ya está tan adulterado todo este juego de roles con otros hermanos argentinos, que es la uruguaya la que está 100 decibeles arriba de las argentinas.
Sí.
Es impresionante. ¿Ve? Por eso también me da vergüenza. Es que nos transformamos, invertimos los roles. No me gusta la inversión de roles a mí. Ese cambio de roles hecho que con estudios universitarios, eso no me gusta a mí, señor. Eso de la... de los cosos de la Yescor y eso, señor. con cambio de rol, eso. Uh-huh. No, ahí, qué activo como está, vos, Escor, y yo, cliente. ¿Entiendes? Y en este caso hay como cambio de roles. Ese está toda pasada, toda sobregirada. La uruguaya, toda. Claro, estuvo tomando mate hasta a 4:45 de la tarde, tenía un agujero en el estómago que no aguantaba más. Y peleándose con todo lo que se mueva, señor. Impresionante, y le tira piña, patada, todo. Lo empiezan a filmar de otra mesa. Y dice, mira, otro uruguayo. ya sacan los celulares ya cuando nos ven, señor.
Hay avistamiento de uruguayo.
Uruguayo. Uruguayo muerto de hambre, ¿verdad? Saca el celular, señor, otro cliente. Y mi pregunta es, ¿por qué no interviene decididamente el hombre que la acompaña?
Sí,
¿qué
no
les parece a ustedes? Interviene, pero un poquito.
Sí.
Porque lo que dice en la crónica, digamos, y lo que dice el encargado y todo lo que declaró el lugar, dice, no, ni su pareja lo podía parar, no sé cuánto. Y a mí no me parece que nada pueda parar. Digo, estaba grande la señora y estaba, la verdad, estaba épica. Sí, había puesto épica.
Sacaba las manos y
la había puesto épica, sí.
Y yo imagino que
la le gustaba pelear todo, pero igual la puede parar.
Si quiere, la para.
Lógico. Entonces, ¿por qué no la para? Esa es la pregunta, señor. Les propongo posibilidades, sí, digamos. Por amor. Porque está enamorado. Y yo, mirá qué divino. Cuando uno está enamorado, le parece que todo lo que está haciendo,
sí,
el otro
está bien.
Mirá, qué impresionante.
Posibilidades, tire.
Pa, qué hermosura. Mirá cómo suelta la mano. Pa, vos también hay. Dice, esto es hermoso. Esta es la mujer de mi vida. No sé qué, ¿entiendes? Mirá la patada que le tiró con las botas, qué lindísimo. Y está enamorado el hombre. Por miedo.
Bueno, puede ser.
No, si me la interpongo mucho, me termina dando a mí. Esto ya pasó. Esto ya nos pasó un par de veces. Me tengo que quedar yo después solo yo con ella. ¿Está loco? No, que descargue acá. ¿Entiendes?
Claro.
Que descargue, pues si no me atiende a mí, después cuando nos vamos para el hotel y cobro yo. Empieza así como ve que le está tirando a la encargada, me tira a mí. Pereza. Me voy a comer después una. Me como después una discusión, la tengo 14 horas con cara de rope ladrándome porque me dice que me puse del lado de las argentinas. ¿Qué? ¿Te gustan las argentinas? No sé qué, y todo. Te pones del lado de ellos. Siempre me hacía quedar como la desubicada. Pero mi amor, le estaba tirando la remate, le tiraste un remolino a la encargada. Ah, sí, siempre soy yo la desubicada, ¿no? Claro, los demás siempre tienen razón. Y así, ¿entiendes?
Sí.
Pereza. Costumbre, también puede haber sido. Como que ya lo tiene naturalizado. Se pone así, sí. Cuando tiene hambre y viene a la Argentina, se pone pendenciera. Las dos juntas, termina tirando las manos, es mano larga. Es así, se pone así, bueno, después se le pasa. Costumbre, ¿entiendes? Lo naturaliza todo. Acuerdo, digamos que conceptualmente estaba de acuerdo. O sea, no en las formas, pero sí en el fondo de la disputa. Entonces, vos, no puede ser que no tenga prendida la cocina, así que, tiene razón, sí, capaz que la está expresando de una manera no del todo adecuada, pero tiene razón, ¿entiendes?
Sí,
la asiste, la verdad que a mi señora la asiste la razón, o sea, le ensilló el caballo y la empujó para arriba para que montara en cólera. El caballo de cólera se llama el caballo le está ensillando, la está asistiendo, le hace todo, le puso las botas, la subió al caballo, todo, la montó en cólera y bueno, está, pero la razón la asistió y hay que respetarlo eso. Entonces, esas son mis posibilidades, ¿cuál les parece?
Sí, yo estoy más por la pereza, más algo acá comenta un oyente, ¿no? Son ellos, soy yo, ¿no? Es mejor que descargue acá.
Eso es lo que le estoy diciendo.
Va por ese lado, ¿no?
El pensamiento estratégico.
Correcto, de pareja, de mediano plazo.
Y todavía sí.
No del cortísimo plazo, sino del corto plazo, más tirando a mediano, digamos, la próxima semana. Si no, esto, todo el día que nos queda, mirá, son las 4 de la tarde recién. Y nos vamos a ir a dormir a las 12 de la noche. 8 horas ladrando menos.
Ya, está descargando.
Porque es recurrente.
Uno supone, no sé qué intensidad tendría
después.
Que
descarga ahí, sí, también, descarga ahí. Claro.
Bueno, tremendo.
Es como yo cuando le pongo chocolate con almendra a mi hijo hipotético apartamento. Ya está, y bueno, ¿qué voy a hacer? No la voy a pelear todo el tiempo, ¿no? Todo, no se puede, ¿no? Uno tiene que rendirse ante las necesidades del otro. cuando no es lo suficientemente fuerte, más todavía.
Bueno, mandan el lo que decía
Telefe. Chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras, dame chocolate.
Sí, hay gente que lo tiene inoculado, ¿sí? Ya que no puede salir de ahí en ningún momento. Pero bueno, está. Lo que usted tiene y lo comparte.
Estás comiendo y te viene eso a la ya. Bueno, ¿vieron lo que le pasó a la Irene?
Le pasó, sí. ¿Qué le pasó?
Increíble lo que le pasó a la Irene. Oh, qué mala suerte. No tiene nada que ocultar.
Mala suerte,
Irene, ¿eh? Diga mala, Irene, ¿eh? Dice que bueno, que el se le... Justo le adjudicó una vivienda a ella a una cavilante, señor. Una cavilante de todas las horas. Se la adjudicó directa.
Sí, sin sorteo en una...
Negó que haya sido. Reconoció que se la adjudicó, pero negó que se la adjudicó, digamos. O sea, reconoció que sí, pero que no. ¿Entiende? Que no se la adjudicó.
Que ella, sí.
No
que...
se la adjudicó. No se la adjudicó, se la gestionó, hizo el pedido. Bueno, negó que haya sido una adjudicación directa a pedido de su secretaría, señor. Eso lo negó, pero asumió que fue a pedido suyo. ¿Entiende?
Sí, sí.
Bueno, está. Hay que ser lo suficientemente abierto para entender. ¿Verdad?
Sí.
Dice, ¿cómo es? Dice, hay un cupo de reserva que es mío. Y muchas veces ni siquiera lo he usado. Ahí está, ¿eh?
Ahí sí.
Y muchas veces sí.
¿Eh?
Y muchas veces sí. No sé.
Y bueno, usted prefiere ver el vaso medio adjudicado. Mire usted, la vivienda medio adjudicado.
Nunca lo he usado.
La vivienda llena por el
gabinete. O nunca lo he usado, o a veces lo he usado. Muchas veces no lo he usado.
Muchas veces, no, es peor. Muchas veces ni siquiera lo he usado.
Rarísimo como lo expresa, ¿no?
Es excelente. Muchas veces ni siquiera lo he usado, diciendo... No es que no me di cuenta, es que la dejé pasar porque, ni siquiera lo uso, ¿verdad? Para caso, es para caso concreto. Sí, claro. Para caso concreto, que por eso es de adjudicación directa, digamos. Si cumple las condiciones, se lo otorga. ¿Cumplía las condiciones? Cumplía.
Y se dio vuelta y se fue.
Exactamente. Sí, salió, bueno. La Irene salió ahí. Eso fue a la salida de la torre ejecutiva.
Sí.
Y bueno, y salió medio... salió bastante bien al principio, pero después se fue hiperventilando ahí, señor.
¿Y lo que pasa?
¿Eh?
Las preguntas de lo que tiene, según de dónde viene, cómo viene, man.
Claro, sí, venía bastante bien y no sé qué, y no tengo nada que ocultar, no sé cuánto, y he salido como que yo creo que en el ascensor había respirado y todo, ¿verdad? Había hecho como todos los ejercicios para salir. Claro. Bien, como
ese backstage cabales, que ¿no? Te muestran las series o las películas donde va el político, sí. y habla con...
Exacto, y empieza hablando todo, explicando todo, no sé cuánto, y después, la verdad, a los 2 minutos y medio ya estaba tragando saliva, y a los 3 minutos tenía la voz agitada, y eran 2 o 3 minutos más, terminaba como Nadal en Roland Garros después de un partido de 6 horas, digamos, toda esa línea, todo como Jorge Rial en Colombia, digamos, sí, ¿no? Sí. Ese tipo de final ya se le empezaba a augurar. ¿Cómo nos damos cuenta de que le agarró un poco de sorpresa el tema, a pesar de que no tiene nada que ocultar, ¿verdad? O, es que hace día que no va la pelu, te das cuenta ahí que se le nota a simple vista, no estaba preparada para esta. Salió de la torre ejecutiva con calma y aplomo, pero rápidamente su desalineo capilar se le empezó a transmitir para todo el resto de su organismo, y ya le digo, tenía en un momento, estaba que menos mal que no tenía yo, porque si no se lo tenía que empezar a sacar los calzoncillos de adentro de los glúteos, ¿verdad? Como nada. Toda esa línea. Y Manini dice que es un procedimiento habitual. Sí, claro, se llama acomodo. Sí. Es tremendamente usual.
Sí.
Del sistema, sí.
Exacto, sí, es tremendamente usual. Tan usual que es insólito que esté, ¿no?
Ajá.
Porque más allá del caso puntual de la Irene, que creo que no nos sorprende a nadie, digamos, es medio raro que tenga la potestad el ministro, ¿no? ¿No se presta un poco para este tipo de situaciones, digamos? Si es todo por sorteo. Y si es por selección, no sé qué, que sea por selección. Pero esta cosa bueno. No, 150 por sorteo. Ojo, el ministro se puede reservar dos o tres, ¿eh? ¿Y qué es esto?
Es raro.
¿Por qué la normativa admite eso?
Bueno, ella explica ahí que puede ser por cuestiones judiciales, de casos sí. De...
Claro, pero no habría sentido, no escucho a ningún político decir lo que habría que decir en estos casos, más allá de la Irene, que bueno, es la Irene, ¿no? Ya más o menos todos damos cuenta de la Irene, y que tiende un poco a la discrecionalidad. La Irene, ya uno la ve y se da cuenta que tiene la discrecionalidad, ¿verdad?
Le brota el prejuicio de la discrecionalidad.
Le salta la discrecionalidad por las orejas, la Irene. Ya la ves ahí. La ves y te das cuenta que la Irene apela a la discrecionalidad. Pero ¿por qué dejan esa puerta abierta, señor? En una cosa que es todas por sorteo, salvo una o dos que se puede reservar el ministro. ¿Qué es eso, señor?
Supongo que está bien explicitado y no tiene que ver con militancia política.
Pero, ¿y con judicial. Qué va a tener que ver? No, pues no, está bien, puede tener que ver con un primo también.
No.
Usted es una cosa que no tiene sentido. No,
es un caso, viene un caso judicial, violencia todo, familiar, pero... una madre, un parental, yo qué sé.
No, señor, pero eso tiene que estar reservado para otro tipo de adjudicación. No puede mezclar el sorteo con la decisión discrecional del ministro que dice, no, pará, yo me reservo dos. Hay dos de estas que las reservamos para gente que nos parece a nosotros y la señalamos con el dedo. Bueno, eso es lo que habilita toda esta situación.
Lamentablemente, porque deberíamos confiar en la gestión que sea transparente, pulcra y que esa persona... capaz que esta persona necesita más allá de la...
Lógico, la necesita.
¿Cuánta gente más en la misma situación de necesidad o peor hay y no
¿cómo
recibe?
Haces esa
selección. Pero ese es el problema cuando usted deja abierta esa puerta.
Sí.
¿Entiende?
Sí.
Es cómo decide los dos que más la necesitan y que es más justo que la tenga y no sé qué, que se reservó el ministro, dos viviendas para eso. Bueno, son los dos que me caen mejor a mí. Sí. En cualquier caso, aunque me siente y llega Ravi Shankar, ¿entiende? Y respire y todo, al final van a ser los dos que me caen mejor a mí. Y bueno, y Manini dice que está, que es un procedimiento habitual, y sí, ya todos sabemos, se llama cómodo, es tremendamente usual, lo que no quiere decir que esté bien. Esa misma definición cabe para el nepotismo, para el hurto y para la masturbación. Son todos procedimientos usuales. El tema es cuando a uno lo agarran haciéndolo, ¿entiendes? Es un poco vergonzoso, ¿eh? Bueno, es una linda cosa para que los guachos le digan a su madre cuando abre la puerta del baño.
Es un procedimiento.
Como dijo el general Manini, esto es un procedimiento usual. Mamá, le dice, es lo mismo que le pasó a la Irene en el embot. ¿Viste? ¿Por qué no te informás, mamá? Le dice, siempre nos están persiguiendo a nosotros los cabildantes con el muñeco en la mano. Siempre lo persiguen a nosotros los adelante. ¿Qué cosa que tienen ustedes, Sin dejar de masajearse, ¿verdad? No, se puede seguir masajeando incluso mientras dice eso. Y la verdad, tiene razón. Es un procedimiento usual, la masturbación, ¿no?
Es habitual.
Es habitual, es habitual. Es espectacular.
Lo que debería ser habitual es resguardar más allá del ataque, y está justificado, me parece, y el pedido de respuesta de Irene Moreira es resguardar la confidencialidad de los datos de las personas más vulnerables, cosa que se olvidan todos en la pelea del uno y del otro, ¿no? Incluso los que siempre piden por los datos de los más vulnerables, porque por más que sea militante que ha habido abierto el escrache total a la persona, que puede ser una persona en condición de vulnerabilidad igual, ¿no? El nombre.
Sí, pero es una vulnerabilidad que a mí no me vulnera. Esa vulnerabilidad.
No, por eso. Sí, sí. Hay sensibilidad hasta que el ataque político necesita del nombre de la persona vulnerable. Ahí ya no hay sensibilidad por la confidencialidad.
Sí, no hay nunca sensibilidad, porque siempre hay.
Voy a poner las iniciales, lo ponen para cualquier.
Porque
cosa.
Siempre hay una parte que logra ser insensible, ¿sabes?
Sí, sí.
Es el tema este de la por lo menos dos películas al mismo tiempo, ¿verdad?
Ajá, sí.
Se sobrepone la necesidad de mostrar esa la identidad, ¿no? Y de revelar la identidad del estafador y escrachar, no sé qué, porque es de lo malo, ¿está bien?
Sí, que en realidad...
Cuando el bando de los malos lo tenés que crachar, está clarísimo.
Claro, pero las personas vulnerables no son del bando de los malos. Los que son del bando de los malos son los que gestionan mal.
Y bueno, ¿y para qué te juntas con los malos?
Los que gestionan mal.
Si te juntas con los malos, sos del bando de los malos.
Vale, fuiste a un acto porque te van a dar una canasta. Bueno, son malos. Bueno, no, estás pidiendo una canasta.
Sí, sos del bando de los malos porque fuiste al acto de los malos.
El que da la canasta
y no era del bando de los malos.
No, el que da la canasta está mal, no la persona que va necesitada.
Lionel Rosenberg. De cédula de identidad,
sí,
2.135.863-4 y ahora dentro en los próximos de posteos le damos la cuenta bancaria, el número de cuenta bancaria y si tiene sus aportes al día.
Muy bien, muy bien.
Bueno, la información causó inquietud en el gobierno. Y provocó que inmediatamente, esto estoy leyendo, ¿no?, el presidente Luis Lacalle Pou a convocar a la Torre Ejecutiva para conocer de primera mano la situación. Es gracioso que siga narrando así, no solo que crea que conocer de primera mano una situación es hablar con el que está en problema y va a tratar de salvar su colon, así tenga que parar un huevo y construir tres barcos y ponerle a la niña la pinta de la Santa María, ¿verdad? Para hacerlo, quiero decir. Va a tratar de mantenerse a flote.
Sí.
No se me ocurre una forma más parcial e insuficiente de conocer una situación. Capaz que es de primera mano, pero a esa pared le hacen falta 3-4 manitos más para que no se venga todo abajo, digo, para que no se caiga a pedazo la composición del lugar que se hizo. Y la Irene dijo que era bueno haber ido hasta la Torre Ejecutiva para mirarse a los ojos, no sé qué dice. Porque ahí es cuando le hace lectura de córnea el presidente, te hace lectura de córnea.
Mira los ojos.
Sí, se ve que lo tiene medio averiado el lector de córnea. Conozco lectores de borra de café que andan mejor que lectores de córnea del presidente porque le da siempre el mismo resultado. Lo tiene cargado el lector, le cree siempre que está tratando de salvarse el resto ahí adelante de él.
Tiene un sesgo.
Sí, tiene un sesgo ahí, sí. Y bueno, y a la salida dijo que la entendían, dice. Que salió bien de la lectura con el presidencial y que la entendían. El presidente y el secretario de presidencia. Después sí, entender se entiende. No, me parece que nadie...
No es tan difícil de entender.
No, es muy fácil de entender. Era una cavilante que le dio, le puso a dedo la vivienda, señor. Y dice que entonces le... No, que igual eso pasó por toda una comisión técnica, ¿entiendes? Por toda una cantidad de técnicos que
son... no hay capacidad del ministro de hacerlo sin todo ese pasaje por el análisis técnico, ¿no?
Sí,
que
claro, había... encima hizo trabajar a gente, o sea, encima, no solo se adjudicó, sino que hizo trabajar a gente. Vos, armame ahí, 50...
Bueno, alguno lo quiso trabajar, bueno, en fin.
¿Qué cosa? Él le habría filtrado ese dato, ¿no?
Lo quiso trabajar, no le gustó.
Sí, algo no.
Bueno, el número 3 de secretaría que había renunciado el día anterior.
El día anterior se había ido uno.
Que había renunciado mientras la Irene se fue a Polonia, además. Cuando estaba en Polonia, yo, es hermoso eso, no quiso renunciar cuando estaba acá la Irene. Prefiere ir a hablar con Manini que decirle a la Irene. Eso habla bastante del efecto Irene. Es un huracán. ¿Eh? Estamos hablando de un hombre que es general de no sé cuánto. O sea, no, que no se cuece al primer gol, ¿eh? No es un oficinita que gana un amigo invisible. No, estamos hablando de uno que usa un moño anaranjado arriba, sí, de la camisa, ¿eh?
Sí.
Quiero decir, ¿tiene personalidad? Pero que parecido. Se fue a Polonia, la Irene, ¿eh? No, yo voy a esperar a ver que se va a Polonia y le toco un timbre a Manini. General, ¿sabes qué? Le voy a renunciar a la Irene. No se lo dijo a la Irene. Usted se niega a avisarle. No se le sentó a la Irene ahí en la oficina. ¿Eh? Dice que bueno, que está, que no se sentía cómodo, dice, en las tareas. En el último tiempo dejó de sentirse cómodo en las tareas. Insisto, un hombre que se siente cómodo usando moño de colores en lugar de corbata.
Sí.
Lo que sería...
Sobre camisa cuadro, sí.
Lo que sería su oficina, ¿eh? Para que este hombre no se siente cómodo. Moño de colores arriba de camisa cuadro, señor, en lugar de corbata, y está cómodo, se lo ve cómodo en la foto. No es yo que me siento cómodo en cualquier lado, en el cumpleaños de mi hijo hipotético me siento incómodo. No, este hombre que se siente cómodo con un moño arriba de una camisa cuadro, dice que no se sentía cómodo.
Perfecto. No había visto que te usaba el 3 de secretaría.
Sí, fue, llamó la atención cuando la presentación del gabinete, pero ya estaba con ese look.
Ni me acordaba de eso, 2020. Sí, me pasó la pandemia por arriba.
Es fundamental. Es fundamental ese dato para entender el efecto Irene. Ese dato y que esperó que estuviera en Polonia, no que se fuera a Buenos Aires a comprar una crema de enjuague de Irene. ¡Polonia! ¡El otro hemisferio! Esperó a que estuviera en 12 horas de avión de distancia para decir, che, general, yo me voy, chao.
Bueno, ahora está sospechado. Bueno, ahora está sospechado de esto sin ninguna prueba. Nadie tiene prueba. ¿No? Bueno, hay una correlación, no una causalidad. No, no, por pero favor, bueno. No digamos.
No,
cosas,
claro,
no sabemos.
Es como
no
lo de la vivienda que le adjudicó a la cabildante. Hay una correlación, no una causalidad.
Sí, igual me encantó la frase, ahora para saber cómo era la frase de Irene. Tengo cupos para asignar y.
Eso, que ni siquiera he usado, señor. Dice, y muchas veces.
Ni siquiera he usado.
Ni siquiera lo he usado. Hay un cupo que de reserva mío. Mío, no del ministerio.
Y muchas veces ni siquiera usado, no se entiende.
No de la secretaría, un cupo que de reserva mío. Que dice Irene, dice ahí. Y hay, muchas veces ni siquiera le he usado.
Darwin, hasta mañana, lo esperamos por acá. Chao, chao.
Le dan a la Irene, ¿cómo persiguen,
No toquen nada.